Bien, pues esta tarde me ha tocado a mí y vamos a ponernos de pie una vez más y vamos a orar por esta tarde para que no sea yo el que habla, sino que Dios haga algo en cada uno de nuestros corazones, algo real, algo que Él anhela y desea hacerlo. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Queremos brindarte la posibilidad de que tu Santo Espíritu obre y trabaje en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Padre, a escuchar tu palabra y a no dejarla caer en balde, Señor. Que tu palabra nos redarguya, escudriñe lo más profundo de nuestro corazón, escudriñe lo que aparta, lo que nos aparta de tu presencia, Señor, y podamos ser valientes para enfrentarlo y echarlo fuera, Jesús. Gracias porque tenemos a alguien tan grande que nos ama tanto que quiere cambiarnos, Padre. Te amamos mucho, Señor, pero anhelamos mucho más, Padre. Gracias por esta tarde. Bendecimos a Gregorio y a Rebeca allá donde estén. Bendecimos a las personas que no han podido venir, que están tomando un tiempo de vacaciones, que también tengan un descanso y que tu Santo Espíritu les prospere y les bendiga. Gracias por los que están aquí, Señor. Que no salgan de aquí igual que han entrado, Padre. Te doy gracias por ello en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, esta tarde vamos a hablar de un ídolo mío. Y voy a poner esto que lo veáis todos. ¿Lo veis? Aquellos españoles de aquella zona. Pues este es mi ídolo. Y es un cordero. Entonces le voy a poner aquí para que le podáis ver, porque hoy vamos a hablar también de otro cordero. Y vamos a ir a Levítico, capítulo 16. Porque hoy el título de la predicación es Precioso Cordero. Gracias. Precioso Cordero, gracias. En el mundo hoy, y todas las generaciones que nos han pasado, y todas las generaciones que van a venir, siempre el hombre ha luchado con un problema que es común a todos, y es el pecado, es nuestra conciencia. Siempre estamos intentando que esa conciencia esté tranquila, que esa conciencia esté en paz, y esa conciencia nos pueda decir, estás a gusto, alma, respira, estate cómoda, que estás bien, porque tus actitudes, todo lo que has hecho, está bien. Y eso parece que nos proporciona una estabilidad de por vida o una estabilidad momentánea, dependiendo de lo que hacemos. Dios puso una ley escrita en nuestros corazones y creamos en Dios o no creamos, todos tenemos ahí nuestra conciencia que hace una especie de semáforo. De tal manera que nos dice, bien hecho, si lo hemos hecho bien, o mal hecho, si lo hemos hecho mal. La gente hoy día, la mayoría, quiere arrasar la conciencia, callarla. Y por eso ridiculiza cuando hablan de religión o de pecado. La palabra pecado ya casi nos suena como algo pasada de moda. Sin embargo, pecado es lo que nos separa de la presencia de Dios. Y como cristianos nos debe importar y mucho qué es lo que me está separando o qué es lo que no me ayuda a acercarme más a la presencia de Dios. La presencia de Dios, Dios la comparte con los íntimos, con los que guardan sus mandamientos, con los que están dispuestos precisamente a hacer que esa conciencia cada día tenga más sensibilidad, cada día tenga más el valor o los valores o las prioridades que Dios tiene para nuestra vida. Dios ha dispuesto unas normas y unas leyes que nos acercan a sus brazos. Y yo no quiero que nada ni nadie me aparte de esto. Porque Él ha provisto más que suficiente para que yo viva, no una vida ahí arrastrándome por el suelo, una vida de vagabundo, una vida de miserable, aunque sea cristiano, sino que yo pueda vivir una vida feliz, una vida en abundancia, donde yo puedo gozarme en la presencia de mi Padre. Entonces, hoy vamos a tratar de eso. Ya Moisés quiso atajar el problema. Sabemos que Moisés representa la persona que Dios puso para darle la ley, darle las normas, y las leyes, la Biblia, nos muestra unos principios que nos ayudan mucho a ir hacia Dios. En Éxodo capítulo 32, si queréis vais antes de ir a Levítico, Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo de Israel ha salido y ha visto maravillas, lo que hace Moisés es llevarles al monte de Sinaí para, precisamente, Dios quiere darle las tablas de la ley, quiere darle unas normas de comportamiento, unos mandamientos, y el pueblo lo aborrece. Y nada más subir Moisés ya montan en juerga. Y después que han pecado, Moisés intenta interceder delante de Dios. Y en el capítulo 32, versículo 32, versículo 31, empezamos, dice: entonces volvió Moisés al Señor y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés tenía una carga muy fuerte por el pueblo al cual lideraba. Tan fuerte era que yo, desde luego, esa oración muchas veces lo he pensado, si yo la haría. Señor, yo no voy al cielo, pero salva a esta iglesia. A veces me aterroriza eso. Pero él estaba tan convencido de su obra que tenía esa convicción delante de Dios y dijo: quítame a mí, pero quita ese pecado del medio. Y vemos que lo que le contesta Dios en el 33: y el Señor respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ya Dios está avisando de lo que ha provisto para el pecado. Dios también en Ezequiel 18:20, voy más rápido: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces aquí vemos unas consecuencias que dicta Dios, y es que la persona que pecara llevará consecuencias. La Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Es una norma que él establece, igual que establece principios físicos, también establece principios morales. Y aquí dice: el alma que pecare, esa morirá. Cuando Adán peca, no es que muera físicamente, algo en su interior se rompe. ¿Por qué? Porque hay una separación con Dios. Y cuando pecamos, y todos lo sabemos, hay algo que se rompe dentro de nosotros. Es como si en nuestras entrañas algo se rompiera. Parece que aparece un abismo dentro de nosotros, que ya íbamos caminando bien y ahora de repente estamos mal. Algo ha ocurrido. Y es lo que Dios ha provisto. Señales que Dios ha provisto para decir: no debo hacerlo, no me interesa hacerlo, porque todos lo sabemos, nos sentimos mucho mejor cuando estamos con nuestro Padre Dios, a bien que no a mal. Pero vemos la misericordia de Dios. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Vemos que no solo sabía que íbamos a pecar, ahora está hablándonos de algo rojo con líquido que lleva la vida, y eso es lo que le proporciona a Dios, como decíamos antes, la remisión por los pecados. Y lo vamos a ver hoy un poco detalladamente, qué es lo que proveyó Dios. ¿Qué es lo que proveyó Dios, no el hombre? El hombre no puede hacer absolutamente nada para conseguir la expiación. Es algo ajeno a él. Es algo que viene de fuera. Es algo que Dios, por su misericordia, por su amor, el amor que él nos tiene, proveyó a través de su Hijo. Entonces nos vamos a ir atrás en la historia y todos sabemos lo que era el día de la expiación. El día de la expiación para los judíos era el día más importante que tenían a lo largo del año. ¿Por qué? Porque ese día un sacerdote elegido podía acceder dentro del velo a poder hacer algo allí que quitaba la culpa de todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era, se calcula que salieron de Egipto 600.000 hombres, otro tanto de mujeres, otro tanto de niños y animales para el sacrificio. O sea que Moisés lo vería fatal para poder desplazar a tantas personas y tratar de poner orden en ese mundo, en ese pueblo. Pero ese día era especial. El israelita ya estaba acostumbrado y esperaban con expectación. Porque yo me imagino ahora, si a cada uno de nosotros nos dijera, solamente una vez al año te voy a redimir, vas a tener descanso de la carga que vas amontonando día tras día, de las fechorías, de los pecados o de las cosas que has hecho mal, que se han ido amontonando. A veces somos tan malos para perdonarnos a nosotros mismos que lo seguimos haciendo. Hacemos como rituales antiguos y tenemos como una libreta que ni siquiera nosotros mismos nos atrevemos a perdonarnos. Y sin embargo, Dios ya proveyó el perdón para esa libreta, borrarla. Entonces, el día de la expiación era un día el más importante para el pueblo de Israel, era el séptimo mes de su calendario, Tisri, se llamaba el mes de ellos, que más o menos viene el septiembre, octubre de nuestro calendario. Todo el trabajo de ellos estaba prohibido, nadie podía ir a trabajar, y me imagino que las madres pues intentan poner a los niños lo mejor para poder estar en esa fiesta que todo el mundo iba a ver, unos a otros iban a ver, cada tribu tenía que ir supuestamente diciendo a la demás, mira mi orden, mira lo que Dios ha hecho en mí, etcétera, etcétera. Cuando nos reunimos parece que siempre queremos ponernos lo mejor, para que nos vean al menos en apariencia como lo mejor. Y eso es también algo metido en el ser humano. Pero vamos a dejar las apariencias, porque estamos en el día de la expiación. Había un ayuno, estricto ayuno, todo el mundo estaba ayunando porque algo fuerte, algo tremendo, algo divino iba a suceder en ese día. Entonces el sacerdote designado, me imagino con una cantidad de nervios, como tengo yo nervios que parece que estoy embarazado cada vez que me toca predicar, el sacerdote se llenaba de nervios porque tenía algo que hacer. De tal manera que cuando él llegaba ese día, se tenía que lavar, bien lavado. Días atrás miraría con lupa el portarse bien, el no pecar, el tratar de ser bueno, el tratar de ser diligente, el tratar de portarse fenomenal, porque sabía que le iba a tocar ese día y tenía que entrar en la presencia de Dios, cruzar el velo. Ese día tampoco podían orar, porque había veces durante el año que cerca del velo oraban ofreciendo sacrificios, etcétera, etcétera, pero ese día no, porque lo estaban preparando. Entonces el pueblo estaba acostumbrado a los sacrificios y sabía lo que eran los sacrificios. Cada sacrificio era diferente y no era lo mismo sacrificar un cordero que sacrificar una paloma, que sacrificar un novillo. Todo era diferente y ellos sí lo entendían. Si el sacerdote pecaba, Dios había provisto un novillo que tenía que sacrificar, y eso es lo que hacía de expiación para el sacerdote. Si era alguien de la asamblea de Israel, había otro novillo que sacrificar para hacer la expiación de ese pueblo. ¿Por qué? Porque era un líder, era alguien importante. Sin embargo, si era alguien como un príncipe, que había príncipes, pues era un macho cabrío. Ese tenía que ser también sin defecto, como los novillos, como todo animal que se sacrificara, tenía que ser sin defecto. Cuando alguien del pueblo pecaba, era diferente. era una cabra sin defecto. Eso era lo que le hacía de expiación para él. Pero si pecaba a alguien que era pobre y no tenía para pagar esa cabra, Dios le había provisto que podía hacerlo con tórtola o palomino. En lugar de una cabra, que valía tanto, podía pagar una tórtola, y iba, se la entregaba al sacerdote y éste la sacrificaba delante de Dios, y eso valía para su expiación. Si era muy pobre, podía ofrecer flor de harina. Entonces vemos aquí una escala. Pero algo que me llama la atención es que el pecado costaba dinero. Significaba que si yo peco, yo tengo que pagar una suma de dinero para pagar mi cabra, que sea sin defecto, encima tiene que costar más, porque no es lo mismo una cabra que sea estupenda, bien engordada, bien apartada, que no una cabra que está delgada, etcétera, etcétera. Entonces, el pecar costaba dinero. Y vamos a ver la importancia de esto. Y, como decíamos antes, la muerte era el pago del pecado. Entonces, al pagar con la muerte de esta víctima, era el pago que ellos tenían de dar delante de Dios para recibir el perdón, para recibir la expiación, para recibir la descarga de sus hombros. Esa conciencia quedaba tranquila y quedaba en paz. Por fin, lo he hecho, pero he podido pagar a través de la cabra y ya estoy limpio, ya estoy libre otra vez delante de Dios. Estaba el sacerdote con los nervios encima y lo primero que él proveía de los levitas, tenía que ser, proveía en ese día, tenía un becerro que ofrecía de expiación por sí mismo y por su casa. Lo primero que era ofrecer un sacrificio por sí mismo, porque él era pecador. No era alguien que no podía pecar, que pecaba, como cualquiera, pero él, lo primero en ese día, era ofrecer un becerro en expiación para él mismo y también por su casa. Luego ofrecía un carnero en holocausto como ofrenda grata delante de Dios. Cuando en la Biblia veis, a nadie, yo sé que le va a gustar Levítico, sin embargo a mí me gusta, porque empiezo a ver cada vez más el paralelismo tan grande que Dios tiene entre lo que era la expiación a través de símbolos y la expiación suya. Y cada ofrenda significa diferentes cosas. Entonces, un poquitín de paciencia, ya acabo con los animales y empezamos con otro animal. El carnero era un holocausto que se ofrecía delante de Dios. Y el holocausto, y siempre que leamos holocausto, era una ofrenda que se quemaba totalmente delante de Dios. Supuestamente era el perfume que tapaba todo el lugar de la propiciación que subía delante de Dios, como ofrenda grata. Eso era algo de Dios. El israelita, cuando hacía un pacto, no es como lo hacemos ahora, trato hecho, y luego a los dos días le puede engañar o a los dos días le puede traicionar. Para él, palabra era palabra. Y cuando Dios hablaba, es que Dios hablaba, había una repercusión, había un estímulo, había una consecuencia. Para el israelita esto era muy importante. Entonces, la manera que tenían de fijar el pacto era sacrificar una víctima, cortarla por la mitad, mitad elevarla hacia Dios, porque también era el pacto delante de Dios. Supuestamente Dios recibía su olor grato y la otra parte la comían entre ambos y se fijaba el pacto de por siempre, porque eso era pacto sagrado o pacto también secular, algo entre para fijar entre ganados, o yo te vendo este ganado en tanto, y lo hacían, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que para él aprendió a vivir en una especie de símbolos y en una serie de rituales que eran muy importantes. Y algo también importante que saqué en conclusión, que aparte de que costaba, cuanto más solemne era el sacrificio, la sangre del sacerdote a la hora de la expiación más se acercaba hacia el velo, hacia la presencia de Dios. Y esto lo vamos a ver que es también muy importante, porque luego vemos que con Cristo se traspasa el velo ya no queda la sangre reflejada en el velo, ya no queda la sangre que el sacerdote cogía con el dedo y siete veces la ponía con el velo. Ahora el velo era traspasado por Cristo, por el sacrificio de Cristo, y entra en ese lugar santísimo. Y eso es lo que nos dio el acceso al Padre. Eso es lo que nos dio el acceso al Padre. El sacerdote había ofrecido el becerro por él, por su familia, había ofrecido el carnero para holocausto, y ahora le traían dos machos cabríos del pueblo, comprados por el pueblo, y se los traían allí, y echaba suerte sobre ellos. Al que caía la suerte para la expiación, el sacerdote lo ponía en el altar, lo degollaba, y de la sangre, con el dedo, rociaba contra el velo siete veces con la sangre del. Y supuestamente eso era lo que representaba la expiación de todo el pueblo. Pero había otra cosa muy importante también, y es que en el otro carnero, llamado Azazel, este tenía que estar vivo, y la condición era que el sacerdote lo pasaba, y vamos a imaginarnos todos allí, está todo el pueblo allí viendo cómo ese carnero, bien engordado, porque el pueblo no iba a ofrecer ese día, es como aquí los toros, la ganadería tal es importante de la ganadería que es, y todo el mundo presume de su ganadería lo mejor. Es lo mismo, yo me imagino que el macho cabrío era lo mejor. Y para ellos decían, ¡wow! ¡Qué maravilla de animal! Para el israelita sabía perfectamente de ganado porque andaba entre ganado. Y todos tenían admiración ese macho cabrío. Pero pasaba y de repente me imagino que lo agarraban y el sacerdote designado ponía las manos sobre ese cordero, ese carnero. Perdón, macho cabrío. Y empezaba a confesar todos los pecados del pueblo de Israel. Absolutamente todos. Todos los pecados del pueblo de Israel eran confesados poniéndole las manos encima. Todos. No quedó el tuyo ni el mío. Todos, digo. Después, alguien designado le cogía y le sacaba fuera del campamento, porque había una ley: lo sacrificado para expiación no podía quemarse dentro del campamento, porque el campamento significaba la santidad, lo puro, la cercanía con Dios, y eso era impuro, se había hecho impuro y lo tenían que sacar a quemar. Pero macho cabrío llamado Azazel, que lo llamaban así, alguien le guiaba y lo llevaba lejos, más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, hasta tierras de muerte, la llamaban así, tierras de muerte porque nadie habitaba allí, y le dejaba solo y se volvía. Esta persona que acompañaba al macho cabrío, para entrar otra vez en el campamento tenía que lavarse, y otra vez tenía esa reconciliación con el pueblo. Pero algo muy importante, y yo estaba pensando en este animal. Están allí, ha pasado este animal de ser la admiración de todo el pueblo a ser alguien no deseado. Porque en la medida que le van cargando otro pecado, otro pecado, otro pecado, ahora el sacerdote ha pronunciado mi pecado, ya me identifico, ya está allí mi pecado. Está encima de sus lomos mi pecado. Y ya no quiero eso. Quiero que se aparte lo más lejos de mí. Y es importante que tengamos eso en mente. Ese animal significaba tanto para ellos porque era el desplazamiento de los pecados lo más lejos posible. Y yo conozco animales y todos sabemos el instinto tan grande que tienen. Que tú les dejas y hay veces que te llevan por kilómetros y te vuelven a casa sin decirles una palabra, porque saben volver. Tú llévate un perro a 15, 20 kilómetros y ya verás cómo vuelve a tu casa. Tenía que ser mucha distancia, o yo no sé lo que harían. Lo cierto es que ese animal tenía que morir fuera del campamento y nadie le quería ver allí, porque llevaba los pecados y tenía que dejarse morir. Azazel significa lleva nuestros pecados, toma nuestros pecados y vete. Eso es la idea. También en otra versión supuestamente es quitar. Significa quitar. Significa quitar. Es la descarga de los pecados. El poder estar tranquilos de nuevo otra vez. El poder empezar otro año diciendo, ¡ah, qué a gusto! Que ya no tengo la carga que tenía. Ese fue Cristo. Ese fue Cristo. Azazel era Cristo. Y yo pensé en ese animal y dije, ¡qué soledad! ¡Qué soledad! Que de repente un animal que ha sido preparado por toda la vida, porque va a ser destinado para un día, la importancia que tiene, de repente le engordan, le miman, le tienen como, supuestamente el macho cabrío representaba el guía del rebaño, el jefe de la banda de las cabras, ese es el macho cabrío. De repente, de ser tan importante, ha pasado a ser maldito, ha pasado a ser lo que nadie quiere. Lo que nadie quiere. Vamos a ir a Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Y es importante eso, se deleita en misericordia. Nosotros como seres humanos, y más que nada por lo que hemos aprendido, a veces aplicamos misericordia, pero muchas veces, o la mayoría, no nos deleitamos, porque lo hacemos... ¡Ah, está bien! Voy a hacer misericordia con este. ¡Ah! Está bien. Misericordia. Tengo que hacerlo porque tengo que obedecer. ¡Ah! Eso no es misericordia. La misericordia la aplica Dios. Y la misericordia viene de arriba. No es horizontal. La misericordia es vertical. Él se deleitó en aplicar misericordia. Y era algo que no podíamos hacer el hombre, algo que no podía fabricar el hombre, algo que el mundo está loco por intentar conseguirlo, y es descansar por la noche con la conciencia tranquila y en paz, escuchar paz aquí adentro, algo que el mundo pagaría por ello en dinero, ojalá se pudiera pagar, porque el ser humano, especialmente los ricos, son tan amigos de hacer el dinero suficiente, yo lo hago. O que nos lo pongan en obras, que sería más fácil. Lo entenderíamos mejor, porque nos va a las leyes. Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, ya lo consigo. No, misericordia quiero, dice Dios, y no sacrificio. Y el 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, y sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahí está. Ya no tienen memoria del animal, ya no saben dónde ha ido, pero allí ha quedado, allí ha quedado. Salmo 22, y vamos a hablar de otro animal. Ahora ya no es un macho cabrío, ahora ya es un ciervo. El Salmo 22 para mí es uno de mis, no puedo decir favorito, no me gusta, porque la Biblia tiene que ser favorita a todos los capítulos y todos los versículos. Pero es un salmo que a mí me ha gustado mucho siempre, escudriñar, y cada día saco más. Y especialmente con esta predicación, pues con un comentario de Spurgeon, del salmo, etcétera, etcétera, y otros comentarios, tienen mucha riqueza este salmo. Y expresa la vida de un ciervo, que le llaman el ciervo matutino. Este ciervo es un ciervo tierno, dulce, es un animal dócil que es cazado por cazadores. Y el salmo en hebreo se llama Ajelet Zahar, que se titula el ciervo matutino. Eso es lo que significa este salmo. Y habla de Cristo. Habla de Cristo. Y a veces decimos, no, pero lo hizo David. No, pero no todo. Ahí es el misterio, pero dice las suficientes cosas para identificar que habla de Cristo. Herodes, nada más nacer, ese cervatillo ya lo quiso cazar. Y ya puso a espías y ya puso a magos que le hablaran. ¿Dónde ha nacido? ¿Dónde ha nacido? El diablo se valió de muchas personas como cazadores para intentar cazarlo, acorralarlo, hasta matarlo. Y vamos a ver cómo lo expresa en los sentimientos de ese animal. Ese animal que a veces yo lo saco como diciendo la soledad de Cristo en el desierto. La agonía de Cristo cuando le tocaba el papel de ser Azazel, de ser ciervo que carga con mi pecado, que carga con mis iniquidades, que carga con mis malas formas. Y aquí, primero lo vamos a leer, no todo, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han acercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Está hablando a través del Espíritu Santo, inspira a David para que escriba este salmo, y no sabe, porque me imagino que no pudo imaginar David lo que estaba escribiendo. Nosotros ahora sí. Y yo he meditado a veces, y cuando él dice, mas yo soy gusano y no hombre, me vino algo a la mente que podría ser. Es que Cristo, de tal manera, dice en Isaías, que le desfiguraron el rostro. De hecho, la cruz se la tuvieron que cargar a otra persona, porque él no creo que le quedaran fuerzas, porque te aseguro que si le quedaban fuerzas, se la iban a seguir poniendo. El gusano va por el suelo y se arrastra. Y vamos a ver detalles de este ciervo, cómo padece, cómo sufre, en silencio a veces. Como decía antes, Herodes, nada más nacer, ya es el primer cazador. Ya quiere, oye, informarme, ¿dónde está este? Mata a niños y todo para intentar conseguir este ciervo. Este salmo es una fotografía de las horas más tristes de Jesús. Y vamos a ver en el versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es, para muchos teólogos, yo creo que es lo más difícil de responder. Porque dicen, ¿cómo Dios Padre deja a Dios Hijo y le abandona cuando son una misma persona, etcétera, etcétera, etcétera? Yo no soy maestro en teología, pero algo que me llama la atención es que él, ante la opresión, se agarra a Dios y dice, Dios mío, y no solo una vez, dice dos veces, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Aquí vemos a él clamando otra vez al Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué sintió ese vacío? ¿Por qué sintió que de repente Él no está? Y yo puedo ver el progreso en la vida de Jesús. Y Él en esa hora, en ese tiempo, Él puede decir, el pueblo lo esperaba. Que me abandonara el pueblo yo lo esperaba, porque conozco el corazón del hombre y conozco sus perversidades y conozco la capacidad del corazón que tiene para arremeter contra una persona como víctima. Y todo lo conocemos aquí, porque no se nos escapa el poderlo ver en nuestra vida. Y eso yo diría, bueno, pues no le impresionó, porque yo creo que ya estaba preparado para ello. Después están esos cazadores que llamaba antes, que son la gente que intentaba pasar Jesús con la cruz o a través hacia el Calvario, porque otra vez vemos que Jesús no podía morir dentro de Jerusalén porque era maldito y le sacaron fuera. Y otra vez vemos aquí el tipo que todo que es maldito sale fuera del campamento. Vemos aquí que es Azazel. Entonces iba y la gente, ¡ah, por sálvate a ti mismo! ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Y le gritaban. Y él, en el Salmo lo dice, mientras me miran, él era sensible, él es el padre de la sensibilidad. ¿Qué le vamos a enseñar a decir? Señor, es que no eres sensible en mi necesidad. Claro que es sensible. Él es el padre, la fuente de la sensibilidad. Y podía observar cada mirada y podía ver cada persona como le miraba. Y podía decir, ¿por qué? Pero también estaba ya preparado. Después dice, los toros de Basán. Los toros de Basán eran los fariseos, eran los líderes religiosos. Basán era una zona donde las vacas se engordaban porque era una tierra de pastos tremenda. Y estaban súper gordas los animales. Ahí le llama el Señor mismo, los toros de Basán. Han sido engordados los fariseos. Se han engordado en la región en la que están, están ya fuertes, se han justificado en lo que hacen, en sus normas, en sus leyes, ya lo tienen hecho todo para presumir delante de los religiosos, y ahora se meten con la persona más débil. Y él apuntaba a ellos, ¿y de qué manera? Por eso tambaleaba sus cimientos y dice, no, tenemos que cargárnoslo. Y va creciendo, porque llega un momento donde Judas, uno de los 12, le abandona ahí. Dice, bueno, también lo esperaba. Y va Pedro y le dice, no, todos te abandonarán, pero yo no te abandonaré. ¿Con qué energía lo diría? La pasión de Pedro. Y Jesús podía decir, sí, Pedro, tú también me vas a abandonar. Porque la presión va a aumentar de una manera tan fuerte que tú no vas a poder ser consciente ahí. Y a veces todos somos muy buenos hasta que no viene la presión. Y todos, bajo circunstancias fáciles, somos los más maravillosos de la tierra, los más santos, los más auténticos. Pero si nos meten una prueba o nos meten un poco presión, ya estamos, pues... no sabía que iba a reaccionar así, disculpa, es que tengo un pronto, es que enseguida me sale. La presión nos habla de la realidad de una persona. La presión te llega a decir, sí, pues verdaderamente es mi amigo, porque ahora en esta presión que yo tengo me está ayudando. No ha salido por ahí, ¿dónde está? Sin embargo, a los 2 años que me tocó la lotería, oye, que me ha enterado, qué bien. Aparecen amigos por todos los sitios. ¿Quién en ese momento estuvo con Cristo? Ver como 12 que ha invertido todo el tiempo en ellos, que ha cenado con ellos, comido con ellos, ha hecho milagros delante de ellos, de repente se van. Y ya en el huerto de Getsemaní intenta, al menos Pedro, Juan y Jacobo, que he hecho algo tan grande como la transfiguración delante de ellos, he hecho algo tan precioso, pero ni siquiera pueden orar por él. Y eso ya empezaría a calar, porque eran amigos y eran íntimos de él. Pero algo fuerte, aunque bueno, también antes de eso, Satanás, que hacía lo suyo, dice, el león cuando está harto de comida, deja de cazar, porque ya no necesita más comida, y no devora. Satanás sí. Satanás, cuando ya está harto de devorar, sigue devorando. Y él quiso ensañarse con Jesús y creía que lo tenía vencido. Pero la cuestión era para ese ciervo, pero tú, Señor, ¿por qué? ¿Por qué el Señor? Eso yo creo que no estaba preparado. Para eso no estaba preparado. Y ahí es donde él tiene la angustia. Él le vino de sorpresa. Él podría controlar, sí, yo sé que tengo que morir por ellos, pero no podía controlar ni sus sentimientos, ni lo que iba a pasar como hombre, etcétera, etcétera. Y aquí es donde él se queda de esta manera y expresa con poesía, como lo quieras llamar, esta realidad tan cruda. Y es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué un padre abandona a un hijo? ¿Qué es tan fuerte para que lo abandone? En el versículo 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces, aquí vemos que hay un corazón fuerte, un corazón que ha amado, un corazón que está lleno de amor. Esa vasija que él tenía, que estaba llena de amor, que se despedaza. Y vamos a ver que es un tipo de ese perfume que sube delante de la presencia de Dios y logra alcanzar el destino para el cual había venido. Él era la ofrenda. No somos tú, no somos yo. Él era la ofrenda. Él era la ofrenda y además la que le valía a Dios. Él era nuestra ofrenda. En Efesios capítulo 5, versículo 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda a Dios en olor fragante. Habíamos leído en Levítico en el capítulo 16, dice en el 11, capítulo 16, versículo 11, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante del Señor, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Aquí está la ofrenda. Aquí está el olor fragante que hay que levantar delante de Dios. Aquí es ahora un sacrificio más grande. Ahora es Cristo el que se derrama entero, el que se derrama vivo y levanta esa ofrenda delante de Dios. Levanta ese perfume. Cuando la mujer unge con los cabellos y con el perfume costosísimo los pies de Jesús, es un tipo también. Y él dice, no dejadla porque él está preparándome. Él está preparándome. Ese es el perfume que tiene que ofrecer también la parte de la iglesia. Es el perfume que tenemos que ofrecer delante de Dios. Dios también se goza en oler. En oler. Y él era el perfume preferido de Dios. Cristo era el perfume de Dios. El perfume que le agradaba. El perfume que sigue oliendo y dice, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, y en él tengo complacencia. ¡Qué perfume! ¡Qué perfume! hay maravilla. No hay impureza. Es puro. Tengo complacencia. Tengo complacencia. El sacrificio ha valido. El sacrificio ha valido. Satanás dijo, ahora ya está muerto. Pero a los 3 días resucitó. Y subió el perfume como nunca podrá subir al cielo. Como nunca podrá subir al cielo. No hagas nada para que suba el perfume. Busca el perfume que le agrada a Dios. Porque si buscas tu propio perfume no lo vas a conseguir. Nada va a poder tranquilizar tu conciencia. A no ser que digas, yo quiero ese perfume. Yo quiero el perfume que le agrada a mi Dios. Es el que valió. Y de una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Dice que Abraham, mirando desde lejos, vio la cruz y dijo, Cristo mismo dijo, Abraham vio el día. Porque vio el sacrificio que valía. El sacrificio que valía. No de animales, porque los animales lo que demostraban es que no quitaban el pecado. Ellos salían y otra vez volvían a pecar. Y otra vez al año, otra vez otro sacerdote, otra vez otro sacrificio, otra vez más carneros, hasta que ellos llegaron a empobrecer los rituales. Ellos empezaron a empobrecer todo lo que Dios había puesto como normas y leyes. De tal manera que vemos en la época de Cristo que Cristo coge un látigo y están en la misma parte del templo impidiendo la entrada para orar. ¿Qué hacían ellos? Cogían, dice, este becerro antes valía 10 siclos. Ah, no importa, ¿qué me vale este? Que está ahí el pobre cojo. Ay, solo tengo 3 siclos. ¿Me puedes vender este? Ah, pues vale, 3 siclos. Y llevaban al sacerdote, el sacerdote lo pasaba porque al fin y al cabo le daba otros 2 siclos y entonces hacía la ofrenda y decía, ya está, ya está. Empezaron a jugar con la gracia de Dios. Empezaron a debilitar las normas de Dios. Y lo que antes costaba dinero o costaba un esfuerzo por parte personal suya, ya no dejó, ya no costaba. Ya era muy fácil acceder a ello. Ya era muy fácil acceder a esa expiación. Ya era muy fácil recibir el perdón. Ya era muy fácil tener la conciencia tranquila. Y es lo que hoy día hacemos. Ya cada vez nos cuesta menos jugar con la gracia de Dios. Cada vez es más fácil ponernos a bien con Dios. Nada más decir la fórmula mágica. Señor, gracias que tú me perdonas porque yo sé que Jesús murió un día en la cruz. Y sin embargo seguimos haciendo lo mismo. Y no saboreamos la gracia porque no entendemos de ella. La hemos empequeñecido. Y si yo ando como un tratante con las cosas para cumplir delante de Dios, no valgo delante de Dios. Porque Dios no quiere sacrificios. Quiere algo voluntario. Quiere que salga de mí algo que le ama. Algo que da, dice, es que yo te amo, Señor. A mí no me cuesta nada hacerlo por ti. Yo no ministro porque luego me van a decir o me van a decir lo otro. Ministro porque te amo. Y líbreme Dios de hacerlo en mis fuerzas porque no vale para nada. Tiene que ir a agarrarme al perfume y decir, Señor, gracias. Gracias que una vez más has pagado el precio por mí. Y no tengo que ofrecer nada, por supuesto que no. Pero no tomes a la ligera la siguiente vez que vas a pecar. Ni la siguiente, ni la siguiente. Ponte a bien con tu Creador. Y no tengamos a Dios como si fuera alguien que se puede acceder tan fácilmente. No devalúes la gracia, porque te quedarás tan pequeño que lo único que haces es estar, he pecado, ya estoy bien, porque gracias a Abracalabra Jesús murió, ya estoy bien. Nunca lo vas a conseguir. Porque Dios tenía sus niveles y los sigue teniendo. Dios no puede trabajar con personas que se acercan a Él con un legalismo en sus entrañas y dicen, he ido al culto, ya he cumplido. Que he hecho esto, ya he cumplido. No, porque el perfume lo va a oler el Señor y va a decir, no me vale. Yo quiero estimularte por amor. Yo te estimulé, yo te entregué a mi hijo y cuando estaba en esa soledad fue por amor. ¿Por qué esa separación? ¿Por qué dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque había pecado. registrado en sus hombros. No es que él pecó, es que él cargó con mi pecado. Y eso es lo que tuvo que hacer Dios. La santidad de Dios no puede aceptar el pecado. Para ellos, vomitivo. Y él, algo fuerte que dice en Números, no vamos a ir a ello por el tiempo, pero está diciendo: a los leprosos, quitarlos del campamento. A los que hagan iniquidad de tal y tal manera, quitarlos del campamento. Y podemos decir, ¡wow! ¡Qué fuerte es Dios! Pero el leproso representa el pecador. No representa otra cosa en la Biblia. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y eso lo tenemos que entender. Y si no, no vamos a entender la gracia de Dios. Porque abaratamos la gracia y decimos, yo hoy no me he portado bien, entonces hoy es un día que no puedo recibir de la gracia de Dios. Y eso es una mente pequeña, una mente pequeña. Dice que repartieron sus ropas. Cuando vino Adán, nos desnudó delante de Dios, porque estábamos en pecado. Pero cuando vino a Cristo, al desnudarse Él, ahora nos vistió. Pero no con vestiduras de harapos, que a veces estamos como, ay, es que esto, pues yo me aburro, es una vida cristiana, pero yo me aburro. No lo has conseguido, no lo has alcanzado, no lo has alcanzado. Estás en una mentalidad tan pobre y tan ruin que el mismo principio que aplicas no te permite acceder a la gracia. La gracia es gratuita, la gracia es gratuita. Yo no regalo un ramo de rosas a mi mujer y me dice mi mujer, ¿qué te debo? Pero nos cuesta eso, nos cuesta recibir gratuitamente, porque no somos capaces de darnos gratuitamente e incondicionalmente. Y sin embargo, Azazel se dio así. Azazel llevó la carga y no le importó morir para que tú y yo ahora vivamos y vivamos en abundancia. Vivamos en abundancia. No nos conformemos con estar ahí como miserables, que nos den la Biblia los domingos y nos atraquemos el domingo como si fuera un banquete de boda, pum, pum, para toda la semana, y ya el lunes, martes, miércoles, jueves, desesperado, y ya llega el domingo, menos mal, otra vez. Eso es lo que Dios no quiere. Tú eres una persona con un propósito en las manos de Dios, en las manos tan grandes de Dios. La fuerza más tremenda de la naturaleza, lo que nadie de allá afuera se puede imaginar. Ay, es que yo maté y no puedo quitármelo de la cabeza. Pero Dios aplacó a Pablo y era un asesino. Dios aplacó a David y había pecado y había hecho matar. ¿Qué es lo que hay en la gracia de Dios tan fuerte, tan maravilloso, que nos hace estar en paz, en paz? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. El olor fragante era Cristo. Y vamos a terminar con 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora nuestro líder está levantado. Ese macho cabrío ha resucitado. Es el jefe, es el líder del rebaño. Ese ciervo se les escapó a los cazadores de las manos y ahora está libre. Y no hay cosa más bonita que ver a un ciervo correr libremente. Ahora ha resucitado. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. La carne huele. Es un perfume que no es agradado por Dios, no es agradecido. Es un perfume que huele a pocho, a podrido. Y todas nuestras obras, que muchas veces pasan delante como de los demás, como diciendo, esto no es carne, esto lo hago por la gloria de Dios. No, es carne. Es carne porque estamos aquí y apenas intentamos ayudar al que lo necesita, porque estamos en nuestra casa y no abrimos la boca para bendecir al que lo necesita, porque no confrontamos las áreas que tenemos dentro, que no nos atrevemos a confrontar y lo necesitamos, y nos vamos dejando llevar, como el mundo se está dejando llevar, de cualquier corriente, una hoja del árbol dejada en el viento, sopla para acá, ahora por aquí, ahora por allá. No, ahora Cristo, nuestro líder, se ha levantado. Ahora nuestro Cristo está delante de nosotros. Ahora este cordero está inmolado. Esta es la ofrenda que ha valido. Esta es la ofrenda que ha pagado Él un precio. No pagues sacrificios. No, es que yo tengo que pagar porque he pecado. Y te martirizas y ni siquiera te concedes el perdón. Dios te da perdón. Y ahora tienes la base, que es Cristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Pablo exhorta en el 6:1 a los corintios, dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Yo quiero más gracia de Dios, pero para recibir la gracia tengo que humillarme delante de Dios. Y lo único que puedo decirle a Dios: Señor, otra vez. Y quiero y tengo que mirar otra vez al sacrificio de Cristo, apoderarme de ello y decir gracias. Gracias de nuevo. Y empezar otra vez a luchar en contra de lo que me está apartando de Dios. La gracia es tan maravillosa. La gracia es tan bonita. Vivir con la gracia de Dios es tan precioso. No puedo conocer algo que me dé más deleite. No se paga con precio. No me dan 50.000 millones y me dicen: oye, Flores, deja de ser cristiano. No. Si lo pones precio, ya no sabes lo que es la gracia. Si intentas negociar con carneros o con sacrificios o con carne, no sabes lo que es la gracia. Mira a Cristo, que es nuestra gracia, y lo vamos a entender. Vamos a ponernos de pies. Antín, si quieres salir un momento y tocamos una canción, la que más se aproxime a expresar que Cristo es nuestro Rey, nuestro gozo, nuestra base y lo que nos da nuestra identidad. Padre, en esta tarde de expiación, Señor, que tu Santo Espíritu aquí presente ahora pueda cargar, Señor, con cada peso que hay sobre los hombros y ponerlo sobre ti, Señor. Llévate, Padre, el pecado, llévate el peso que nos asedia, Señor, para que podamos correr la carrera, Señor, que tenemos por delante, Señor. Oh, levanta los ojos que están puestos en el suelo, los ojos que están puestos en uno mismo, para que se pongan en ti, Señor. Y veamos esos ojos llenos de gracia, llenos de misericordia, Señor, llenos de tu pasión por nosotros, llenos de amor, Señor. Oh, que podamos aprender lo que es el amor, Señor. Que esa vasija se rompió primero, Señor, y estaba tan cargada de amor que sacó tan excelente perfume, Señor. Gracias te doy en esta tarde, Señor, porque tú te desnudaste para que yo ahora esté vestido, Señor. Tú te avergonzaste para que yo ya no tenga vergüenza, Señor, para que yo ahora levante mi cabeza en alto y pueda decir, criatura soy, hecha por Dios, a imagen y semejanza de Dios. Oh, ahora ya somos real sacerdocio, ahora ya somos nación santa, ahora ya somos pueblo escogido. Oh, pueblo escogido, gloria a tu nombre, Señor. Imparte tu Espíritu Santo en cada corazón, tu gracia, Señor. La gracia gratuita, que podamos aprender a recibir incondicionalmente, Señor, y que podamos aprender a darnos como se daba David, que dijo que el hacer tu voluntad le había agradado, Señor. Señor, queremos ser cristianos auténticos y no solo de nombre, Padre. Danos de nuevo y danos valentía para hablar de nuestro ídolo, nuestro precioso Cordero, nuestro precioso Cordero.
Los cielos declaran la gloria de nuestro Señor. No tiene igual la belleza de siempre Él será Cordero en el trono. Me inclino ante Dios, le adoro solo a Él. Siempre será Cordero en el trono. Me inclino ante Dios, le adoro solo a Él.
Si hay alguien que tiene carga sobre sus hombros y quiere que oremos por él, gustosamente lo hacemos. Y los demás, ya ha terminado la reunión, saluda a los demás y vete convencido de que Cristo sí ha apostado por ti. Apostó tanto que aceptó hasta ser separado de Padre y a morir en la cruz por ti, Señor. Amén. Dios os bendiga.
Hola. Yo quiero que eres por mi boca.
¿Cómo te llamas?
Charo.
Charo.
Tengo un chico nervioso.
Aleluya, Jesús.
Quiero servir. ¿Cuánto tiempo me va a estar aquí? Indefinido, ¿no?
¿Yo?
Sí, en España.
No, yo estoy aquí hasta que yo te llame a casa.
Qué bueno.
¿A qué hora?
¿Eh? ¿Cuál? No, es en la. Si además se me había olvidado una parte. Ahí no tengo ni idea. Ahí me suena ese nombre, pero no sé quién es.
Que hace tiempo ella me había llamado para quedarme ahí.
Todos estos son de Jotacum, ¿no?
Sí,
¿de dónde son? Ah, fíjate. O sea, que han venido un tiempo aquí o así, ¿o cómo?
Sí, 10 días.
Fíjate.
Ah,
oh, aquí ya es una zona.
Eso ya les tocó bastante. Creo que Dios les tocó más a ellos que a la gente que hacía
aquí. Aquella es una zona muy... Yo allí en Malasaña me he estado moviendo. Yo estuve enganchado. Estuve 12 años enganchado. Y era una zona que yo solía ir. Trabajaba con grupos de música. Y era una zona donde yo iba a comprar droga.
Es
una pena. Aquello es...
No, es una zona... Yo tengo mucha carga para esta zona, para los papos, para alcanzar a esta gente. Hay mucha gente que se marca por ahí.
Sí. Yo tengo una anécdota, una vez que fui allí también a testificar, había una persona allí en la puerta de un bar, y fíjate, me hizo mucha gracia, ¿no? Le digo, oye, ¿conoces a Jesús? Y me dice, ¿a Jesús Lozano? Le digo, no, Jesús de Nazaret. Le digo, no, Jesús de Nazaret. Y el tío se echó a reír. Pero sí había oído hablar de Jesús. La gente tiene mucha necesidad.
Hay mucha gente por ahí, aunque estén...